Pasan 12 minutos de las 10 de la mañana y nosotros continuamos aquí en Tertulia de Lunes. Conrado Hughes, Karina Novarese, Natalia Ubal, Jaime Jaffé. No me hagan hablar demasiado porque habrán visto que mi voz es un desastre. Es el turno de ustedes ahora, pero les voy a proponer salir un poco de fronteras y ocuparnos algo de lo que ha ocurrido últimamente en Brasil. El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró la semana pasada inconstitucional la contratación de parientes hasta de tercer grado en cualquiera de los tres poderes del Estado. El nombramiento de cónyuge, compañero o pariente directo, colateral o por afinidad hasta el tercer grado de la autoridad que nombra, viola la Constitución, señaló la máxima instancia judicial de Brasil en este fallo. La disposición prohíbe también el nepotismo cruzado, que ocurre cuando dos agentes públicos emplean familiares el uno del otro. Al enterarse de la medida, el presidente del Senado, Garibaldi Alves, dijo: yo no esperaba que tuviera ese alcance tan grande. Ahora voy a tener que despedir a un sobrino mío que trabaja en mis oficinas. ¿Qué pasaría si esto se aplicara en Uruguay, por ejemplo, no?
Había unos cuantos despidos.
Una consultoría de estas urgente de selección de personas.
Bueno, pero esto por ahora ocurre en Brasil. ¿Y en qué medida podría aplicarse en nuestro país? Bueno, la pregunta queda planteada. ¿Qué opinan?
Y hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona porque hay varias voces en contra.
Creo que sí, que algunas limitaciones les van a poner en ley, pero en fin.
Yo, digamos, no puedo hablar de este fenómeno en Brasil porque directamente lo desconozco. Me parece que lo interesante en todo caso es pensarlo a la luz de la realidad uruguaya. Yo creo que Uruguay está a Uruguay le haría muy bien una medida de este tipo porque digamos lo que genera en definitiva es, yo creo, digamos, disminuye la desconfianza que los ciudadanos tienden a sentir respecto de los gobernantes, por cuanto hay realmente razones para desconfiar muchas veces cuando uno ve que se designan familiares en cargos de confianza que pagamos todos, y que entonces el criterio de la capacidad técnica o la capacidad ejecutora de la persona no es realmente muchas veces el criterio fundamental por el cual está siendo designado para ocupar un cargo público, sino que directamente es algo espurio, la relación de amistad o la relación en este caso familiar que quien designa tiene con la persona designada. Entonces yo creo que son medidas de salud pública, por decirlo de alguna forma, que tienden justamente a mejorar la imagen que los ciudadanos tenemos de los gobernantes, y me parece que estaría muy bien.
Yo tengo una pregunta, Jaime, planteo una variante. Parecería que tú te estás refiriendo al caso de nombramientos hechos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona ya tiene un cargo y el familiar accede, por alguna forma, a un cargo que de alguna forma lo supedita? Es decir, supongamos un empleado del Ministerio de Salud Pública que mañana a su tía o su papá lo nombran ministro de...
Claro. Bueno, no sería el caso, ¿no? Porque acá lo que se trata es de que quien ya ocupa un cargo no designe a otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que va la cuestión.
Hay una herramienta que por eso que decía Jaime, yo estoy de acuerdo, viste, que eso de hay que ser y hay que aparentar. A veces acá se olvidan de aparentar. Bueno, acá hay
que parecerlo, ¿no?
Creo que está bueno. Hay un mecanismo muy sencillo y es el de la competencia, a través de concursos, a través de selección de personal, a través de terceros más o menos neutros. Que
¿podría
siempre
presentarse un pariente a ese concurso?
Yo creo que sí. En esos casos sí. Cuando hay un tercero que está evaluando, yo no le voy a cerrar las puertas, y menos en un país tan pequeño como este, a cualquier cargo público por tener la mala o la buena suerte de tener un funcionario público como pariente. Sí me parece que hay que buscar los mecanismos más transparentes posibles y decir, bueno, el mejor o el que tiene mejor capacitación o el que tiene mejor perfil para esta tarea va a ser elegido y no va a ser elegido por la persona en cuestión, digamos, por el funcionario.
Incluso esto se discutió hace poco, ¿no? Hace un mes más o menos. ¿Se acuerdan con las declaraciones de Ruibal Pino sobre el tema de las hijas y eso? Sí. Y incluso lo discutimos acá en la tertulia, el hecho de que, bueno, de esa confusión medio que tiene raíces culturales, digamos, de que el cargo es para una persona y no para desempeñar una función en forma temporal, que también está vinculado al tema de la inamovilidad de los funcionarios públicos, ¿no? El hecho de creerse que la función es para el funcionario, para la persona, que creo que le ha hecho bastante mal. Si bien tiene la inamovilidad tiene razones políticas atendibles, creo que es más el mal que ha hecho que el bien. Y con respecto al tema del factor cultural, incluso en el Senado, en el Congreso de Brasil hay una gran discusión sobre este tema, y muchos legisladores están en contra. Y lo dicen con razones de que en realidad ocultan que lo que está por debajo, digamos, es el respeto al principio de igualdad que está consagrado en todas las constituciones, de que uno debe tener el mismo derecho, sea pariente o no, a acceder a un cargo público y la misma oportunidad. Creo que eso es el fondo de la
cuestión. Claro, pero más de uno te haciendo abogado del diablo, por supuesto, más de uno diría, bueno, pero evidentemente si yo quiero un asesor, nombrar un asesor de mi más absoluta confianza, es posible que esa condición la reúna un cuñado, como es el caso de uno de los brasileños que tiene un cuñado suyo en esa condición,
hermano.
O un hermano, o un hijo. Y bueno,
pero
y,
creo que se puede encontrar gente de confianza.
Una secretaría, por ejemplo, puede ser un factor fundamental.
Yo acá quiero hacer, no sé, quisiera hacer 50 consideraciones, pero voy a limitarme a tres. Una declaración personal. Jamás en mi brevísima vida de funcionario gubernamental con responsabilidades puse a ningún familiar ni nada parecido en ninguno de los cargos que ocupé, que fueron pocos, pero fueron importantes y nunca la... ¿Por qué? Porque me parecía espantoso. Como además, digamos, por lo menos en mi círculo más cercano, ninguno de nosotros, y yo tampoco lo había sido nunca funcionario público, tampoco le dejé de herencia, ningún funcionario público está hoy en la función pública porque estuvo en una empresa en donde el contador Hugh fue director o en una dependencia pública donde el contador Hugh fue director. Hecha esta aclaración, ahora me voy al análisis de este caso concreto que es bueno para el Uruguay. En primer lugar, y con el mayor de los respetos, parece que ocurría o que ocurre con mucha frecuencia en el Poder Judicial en el Brasil, y seguro que ocurre también en el Poder Legislativo y en el Poder Administrador, es decir, el Poder Ejecutivo. En Uruguay es exactamente igual. Y hace poco, como recordaba Natalia, la Corte, que es una pequeña organización, tiene la costumbre, y es una costumbre que es respetada, de que los hijos y sobrinos, cuando hay una oportunidad, se adjudican por cuotas. A mí me parece horroroso, pero tengo el mayor de los respetos y gran admiración por alguno de los ministros de la Corte, que no sé cómo han sido respecto a estas normas, pero nunca los escuché protestar contra la... ¿Por qué? Porque también hay en Uruguay otras prácticas ainda peores, que es, y Natalia hacía referencia a la norma constitucional. La Constitución de la República dice que el funcionario está para la función y no a la inversa. Esto quiere decir que de ninguna manera ningún funcionario, ni aun el jerárquico, ni aun el electo por la ciudadanía, puede tener esa idea de la patrimonialidad de su función. No es patrimonial, es meritoria o electa. Son las dos maneras. Debiera ser, ¿no? Yo sé que esto es teoría, y en los hechos a veces uno dice, no, este no pasó ni por la meritoria ni por la
electa. ¿Cómo definirías un cargo de confianza?
Bueno, ahí está. Pero sí puedo entender que algunos funcionarios, en forma transitoria, y para las funciones más personales de la
secretaría,
es decir, la administración de la agenda, etcétera, etcétera, alguien pueda llevar a un familiar. Ahora, creo que eso es legítimo, pero lo que debiera estar perfectamente regulado es que eso no es una herencia, es decir, el día que yo me voy, eso se lo dije a un abogado estupendo que contraté durante los 2 años que fui director de ANCAP. Dije, el día que yo me voy, tú te vas. Y me vino a decir, claro, pero... contador, yo me voy porque usted se va mañana. Y me dice, pero quiero contarle una cosa. Me han hecho, desde acá adentro, 25 propuestas para que me quede. Porque eso es la tradición. Y la otra cosa es, ¿por qué creemos nosotros que el puesto es de la gente? La intendencia de Montevideo tiene normas usuales, no son normas escritas, que dice que los empleados cuando se jubilan pueden hacer entrar a algún familiar. Es un horror.
Pasa en el Poder Judicial.
El mundo de las empresas, especialmente de las empresas...
varios entes autónomos.
De las empresas, digamos, de clase mundial, ha desterrado hace décadas estas prácticas.
Justamente iba a referirme a eso. A nivel de empresa privada, yo no conozco nada de recursos humanos, pero cada vez más se alienta la no contratación de familiares, a veces a contrapelo del interés de la propia empresa.
Exacto.
Y yo creo que algo debe haber estudiado en todo eso, que no está bueno juntar. Entonces, por eso me pregunto, en los cargos de confianza, ¿es probable que no fuera bueno una prohibición a rajatabla de decir, bueno, no podés poner a un familiar? Pero yo, sin embargo, creo que está muy bueno tener a alguien de confianza que no sea tu pariente, con quien tenés una cantidad de compromisos, y el que ha trabajado con su familia, como yo lo sabe, y de peleas, que no necesariamente se te generan con otra persona que puede ser de confianza igualmente. Por lo tanto, tal vez no sería tan dura como para dar una prohibición total, pero creo que estaría bueno siempre marcar como criterio, como premisa, la selección de personal por la idoneidad de esa...
Por los métodos universalmente aceptados en la profesión.
Yo sí sería radical en esto, porque la única forma de ser tajante es prohibirlo, porque si no, cuando entras en la vida de las excepciones, ya justamente se termina desvirtuando...
Jaime es partidario de la tolerancia cero.
Sí, en esto tolerancia cero, porque me parece que es la única forma de cortar con esta práctica y está muy bueno. No se me ocurrió el ejemplo que pone Karina, el mundo de la empresa, bueno, vamos, hay muchas empresas familiares.
Estamos hablando de empresas.
No, pero en el mundo de las corporaciones,
claro, donde los accionistas son los dueños.
Claro, que no las empresas familiares, sino las que contratan personal con métodos, digamos, científicos, es una cuestión de norma, que no pueden trabajar dos personas que tengan vínculos entre ellos. Incluso a veces pasa que en una empresa se forma una pareja y uno de los dos tiene que ir.
Exactamente, eso es lo que iba a contar.
Entonces,
muy bueno para preservar la salud de la familia.
Y nosotros acá, claro, yo el único problema que veo, ¿saben cuál es? Bien provinciano, es que la nuestra es una sociedad tan chica que esto introduciría una limitación muy fuerte en cuanto a la cantidad de gente disponible para hacer...
Claro, pero
hay gente, los tareos directamente...
A los familiares.
Directamente vinculados a la jerarquía. Uh-huh. No tiene sentido... De generalizar de forma de que para el Ministerio de Salud Pública no se pueda nombrar en el Ministerio de Educación y Cultura una persona que dependa, que tenga algún parentesco con la Ministra de Salud Pública.
Me da de las designaciones cruzadas que introdujeron los brasileños.
Por eso te digo, en el caso brasileño se van pero Jaime, no para los casos de llamados a concurso, público. Digamos. Es decir, el hijo del ministro de podría llegar a tener un cargo rentado si pasó por la selección.
Bueno, porque supone que el concurso garantiza que llega
por es lo que yo digo, con un tercero. Un tercero decidiendo, un tercero neutral decidiendo, yo no le voy a cortar la posibilidad laboral a nadie.
Por supuesto, que más de un oyente dice que en esa selección también se desconfiaría de qué forma no está digitada. Pero en fin, eso siempre en materia de suspicacia.
Sí, pero que siempre hay forma de desconfiar. Yo prefiero eso a lo de ahora, de cualquier manera.
Tolerancia, sí, está bien.